At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado
y paso. ¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Desde el estudio A de Grupo Fórmula, yo los saludo aquí en la Ciudad de México. Soy Eduardo Ruiz Gili y esta tarde me acompaña Álvaro Ratinger. ¿Cómo estás?
Bien, Eduardo, ¿cómo va todo?
El otro día estábamos por Zoom, ¿verdad?
Estábamos por Zoom, estábamos platicando la cobertura del Web Summit en Portugal, en donde estuve la semana pasada.
En Lisboa, ¿no?
Qué bruto, qué cosa.
¿Fue Lisboa?
En Lisboa algo... brutal, es el evento de tecnología innovación.
A ver, ahora traduce, ¿qué es Web Summit? Porque en México la mayoría de la gente no habla inglés.
Bueno, es así es la marca, pero sería el equivalente a decir que es la cumbre de la web, aunque es ya una marca.
La cumbre de la red.
La cumbre de la red.
Está bien.
Si es que la red todavía existe, porque mucho se habló del final de la red y muy interesante.
Eso lo están hablando desde que apareció el iPad.
Desde que apareció el iPad.
Las apps fueron como que el preámbulo de que se iba a acabar la red.
Sí.
Porque cada vez consultas más vía apps. Y ahora con la inteligencia artificial, pues ahora ya los buscadores ya tienen inteligencia artificial.
Pero interesante que Sundar Pichai, que es el CEO de Google, dijo ayer, no confíen en la inteligencia artificial, verifíquenla. Cuando Google está apostando todo a que lea resumidos de inteligencia artificial, la ironía, ¿no? Ellos mismos reconocen que es imperfecto.
Pero es que lo dicen para prevenir demandas.
Definitivamente.
Es como cuando tú compras un medicamento, Este medicamento te puede producir esto y esto y esto y esto. Sí. En el 0.5% de los casos te puede dar esto. Por si te da,
yo dije que te podía dar.
Totalmente. Ahora yo quiero hablar de algo más aterrizado en México. Está por aprobarse ya, porque ya lo aprobó la Cámara de Diputados, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Porque la extorsión es un delito muy extendido. A ver, esta Ley General ya define para todo el país qué es el delito de extorsión, porque en los 32 códigos penales que hay en el país hay diferentes definiciones. Hay ciertos delitos que no existen en algunos estados, en otros existen otros. Bueno, aquí ya quedan incluidas el famoso delito del montachoques, que alguien te choca, se bajan, te echan bronca, me pagas ahorita, le hablo a la policía, llegan los cuates, lo cual es una extorsión, a fin de cuentas.
Es totalmente una extorsión.
Derecho de piso, la extorsión que hacen los policías falsos o verdaderos, la extorsión telefónica desde las cárceles.
Y ahora desde Estados Unidos, no sé si has notado la cantidad de llamadas que están llegando a Estados Unidos como uso de extorsión. No sé si lo han
notado. Yo no las contesto porque conozco a nadie en Estados Unidos fuera de ciertos códigos telefónicos, no contesto. Las penas van de 15 a 25 años y puede haber agravantes que te manden a 42 años de cárcel. Lo cual, Pues está muy bien. Esto se aprobó en la... Esto viene la reforma constitucional de abril pasado. Después la Cámara de Diputados aprobó esta ley general en octubre y ahora la Cámara de Senadores. ¿Cuál es el delito? Aquí está el delito. En el país se cometen 33,5 millones de delitos al año. Es un titipuchal. Casi calculas un delito por habitante. No más en extorsión, de acuerdo a la encuesta que realiza el INEGI sobre percepciones de seguridad, 5.7 millones de extorsiones con casi 4 millones de víctimas. ¿Por qué hay menos víctimas que extorsiones? Porque hay gente que es extorsionada más de una vez. 60% de las extorsiones son telefónicas, 34% son presenciales. Pero aquí viene lo más curioso. Solamente se denuncian el 1.2% de las extorsiones. La cifra negra es de más del 95% y solamente el 1% de las extorsiones que son denunciadas resultan en una pena para el extorsionador. Tú eres bueno para los números, pero si de 100 extorsiones se denuncia uno y de las 100 denuncias una resulta en una pena, pues estamos hablando de infinitesimal punto 0000.
Sí, además, perdón, es más grave porque allí estás asumiendo, voy a ser un poco técnico, que las probabilidades son independientes, es decir, que la probabilidad de que el que se le acuse o que lo denuncien sea independiente al que sea castigado, pero no, son dependientes. Entonces, esas probabilidades se tendrían que multiplicar, es todavía claro, más chico, es claro. El 1% por el 1%.
243 mil millones de pesos al año es el negocio de la extorsión. Es casi el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. En las empresas, Coparmex dice que en las zonas de alto delito, 45% de las pymes cierran por extorsión. No pueden pagar, prefieren cerrar. 8 estados concentran 2/3 de los delitos. Ojo, estamos hablando de los delitos denunciados. En Michoacán dicen que las tarifas, por ejemplo, a los aguacateros, 1,000 a 5,000 pesos por hectárea. O sea, para todo te extorsionan. Para cosechar, para cargar el camión, para transportar el camión, para meterlo a la Ciudad de México, para llevarlo a la Central de Abasto, en todos lados. A ver, aquí el problema es que en las cárceles dicen que hay call centers, ya con horarios. Ahora, compa, te toca a ti a empezar a extorsionar. ¿Por qué? Porque las autoridades de las cárceles rentan teléfonos a 3,000 pesos semanales. 27% de la gente percibe que hay complicidad policial y 70% asegura que para que te extorsionen de las cárceles, pues hay colaboración de las autoridades. Ahora, todo suena muy bien en la ley, pero si tú eres un delincuente, ¿a ti no te da miedo que te manden 42 años a la cárcel? Porque sabes que no te van a agarrar. Ahí están los números. El 1% se denuncia y de todo lo que se denuncia, el 1% acaba en la cárcel. Es una chamba archisegura.
Claro.
100% tiene seguridad laboral.
Déjame sacar ese cálculo rápidamente.
Cálculalo. A ver, tenemos, el Estado va a tener una ley muy, muy buena, una ley muy bien redactada. A ver, pero tenemos un problema, policías mal pagados, fiscalías que no tienen la capacidad para perseguir a los delincuentes, cárceles que están en manos de la delincuencia, gobiernos locales que están presionados por la delincuencia organizada, que incluye a los extorsionadores. Entonces, la probabilidad de captura de un criminal es virtualmente cero. Cero. Entonces, qué bueno que hay una nueva ley. Mientras no se resuelva el problema de policías corruptos, cárceles corruptas, fiscalías sin personal y sin presupuesto, pues no va a pasar gran cosa. Qué bueno que hay una ley, puede ser el principio de tener algún día una lucha eficaz contra la extorsión, pero mientras no se corrija el origen que permite la impunidad, Lo siento, no va a pasar nada, por más que nos estén cacareando esta nueva ley, los de Morena, los del Verde, los de quien quieras. Así está.
Yo no creo que sea un seamos un país de verdad que nos falten. Seguramente hay lagunas de ley, pero tampoco es como que nos falten muchas leyes. Nos falta el ejercicio y la ejecución de la ley y, por supuesto, la consecuencia de la ley. Y tienes razón. Qué bueno que hay la ley porque se necesita como un cimiento y tiene que ser un punto de partida. Pero, como bien dijiste, si la probabilidad, yo hice un cálculo rápido, el 1% del 1% multiplicado por 400, por 42 años, por 365 días por año, te da a que el valor esperado, se diría matemáticamente.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
De que te cachen y te ven mal es de 1.5 días. Entonces,
¿cómo de qué?
1.5 días. Es decir, esa es la probabilidad de la pena que se aplicará. En promedio a todos los que están haciendo esa... ese crimen. Entonces, mira, definitivamente hasta que no haya consecuencias...
No va a haber consecuencias.
No,
porque no hay fiscalías, nada. No hay policías, no hay cárceles. Y todavía el Congreso tiene la desfachatez de reducir los presupuestos de las fiscalías y de los tribunales y de todo. Entiendo, estamos en austeridad, pero mejor que se bajen el sueldo esta bola de vividores, senadores y diputados, porque ellos sí suben el sueldo, ¿ves?
Yo creo que qué bueno que pase en la ley, pero si no, es un no pasa de un quitarrisas, francamente.
Mira, vamos a decir que es una buena intención, pero si esta buena intención no viene acompañada de cambios de fondo en todas estas instituciones de procuración e impartición de justicia que no sirven para mucho, pues yo creo que hoy los extorsionadores están muertos de la risa. Digo, 0% de probabilidad. Yo creo que tú y yo equivocamos el negocio.
Definitivamente.
La verdad. No estoy diciendo que la gente se meta extorsionador, ¿eh? Que tú y yo sí, tal vez.
tenemos entonces, una voz impactante, por lo menos.
Es que sí. O paga o paga. Qué bárbaro. En fin, esos son los datos y esa es la idealista solución que le están buscando sin atacar el fondo del problema. Impartición y procuración de justicia. Vamos a los mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Aquí estamos de regreso, 18 minutos después de la hora. A ver, algo positivo.
Sí.
Tú traes una nota positiva, que es todo lo que se anunció esta mañana en la mañana de la presidenta, sobre el Mundial Social. Así lo llamaron, ¿no?
Sí.
Mundial Social, que van a ser, en serio, a mí me impresionó, estaba yo viendo la mañanera, los miles de eventos que se proyectan realizar con motivo del Mundial de Fútbol.
Bueno, mira, es un Mundial que proyecta generar alrededor de 930 millones de dólares en 2025, un crecimiento anual del 3%
hasta el
2029, 931.75 millones de dólares el mercado fútbol en México. Es el deporte con mayor interés, 80% de los consumidores están involucrados en eso. Wow. México espera alrededor de entre 5.5, yo más bien pensaría que vamos a rebasar la cifra de los 6 millones, especialmente cuando veo la debacle del turismo que tiene Estados Unidos.
Cuando hablas de 6 millones, ¿son turistas nacionales y extranjeros?
No, turistas extranjeros. Es los visitantes que se esperan entren al país asociados.
¿Dónde los vamos a meter?
¿Dónde los vamos a meter? ¿Dónde los vamos a hospedar? ¿Cómo los vamos a transportar? Digo, si el Gran Premio de la Ciudad de México colapsó el circuito interior y colapsó el viaducto y Churubusco, etcétera, ya quiero ver qué tan preparados estamos para el Mundial. Lo que sí es que tenemos algunos meses más para prepararnos.
Yo creo que mucha gente se va a estar quedando en cuartos rentados.
Cuartos rentados, claro. Al final del día sí hay una capacidad hotelera. A mí me preocupa más el transporte, me preocupa más la movilidad.
A mí me sobran como dos cuartos, ya me estás dando ideas.
Pues sí,
digo,
sí
es una lana, ¿no?
Sí, sí lo deberías de considerar, porque mira, de rumbo al
además,
Mundial...
Además, a precios de agiotista.
Pues sí, es que cuando hay urgencia cuesta más.
$500 la noche y no incluye el baño. ¿No?
O incluye un baño para los dos, no sé, tampoco seas así. No, te van a evaluar mal en las plataformas. Lo que sí es que...
Sin importar a tanto las plataformas, pero en fin.
Lo que sí te puedo decir es que me parece una iniciativa positiva de parte de Claudia Sheinbaum que hable el Programa Nacional de Actividades Culturales, Deportivas y Turísticas de rumbo al Mundial 2026. La presidenta, por supuesto, dice que es un evento, por supuesto, organizado por la FIFA, pero que también tiene que tener un fin de bienestar y social. Por ende, hay una serie de cosas que la Secretaría de Turismo tiene que hacer,
y
no
está
solo
bien,
por sus. Y está bien.
De todas las Copas Mundiales, Olímpicos, todo, que va a correr, se acaba el evento y quedamos con una infraestructura que después ya nunca sirve para otra cosa.
Bueno, Eduardo, no te ves más lejos, ve lo que pasaron con las Olimpiadas en Grecia. Una vez salidas las Olimpiadas, Grecia se quedó con una deuda terrible y le causó una crisis, claro. Y potencialmente la salida de la Unión Europea. Tuvo que entrar a la Unión Europea, inclusive a cambiar sus reglas dentro del Banco Europeo, justamente a causa de esas inversiones.
A nosotros nunca se nos ha dicho cuánto nos costaron todas estas cosas.
No, y espero no saber la cifra porque seguramente nos va a doler el estómago. Lo que sí es que la Secretaría del Turismo anuncia en México una bilingüe que está basada en tres pilares, que la primera tiene que ver con explorar la ciudad, que me parece fabuloso. El turismo, ahorita que hablamos de inseguridad, fomenta la seguridad porque cambia los patrones de movimiento, entonces eso es definitivamente algo bueno. Por supuesto, información oficial del Mundial como tal. Y también
una app
como servicios útiles para los visitantes, rutas turísticas, cartelera cultural, opciones gastronómicas, información de movilidad y una sección de hecho en México, lo cual empieza a atar las estrategias de Plan México con justamente con el Mundial 2026.
Oye, ¿cuánto va a dejar esto? Según lo que tú me anotas, 65 mil millones de pesos.
65 mil millones de pesos en sedes mexicanas.
Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara.
También se prevé que se van a crear alrededor de 12 mil empleos eventuales, lo cual está muy bien.
Está bien.
Las actividades se van a llevar a cabo en las 32 capitales del país, lo cual está perfecto. Pero me dio gusto ver la inclusión de pueblos mágicos, que es algo que tenemos que decirlo, desde el sexenio de Calderón, los pueblos mágicos han venido a menos. A mí me gustaba mucho más lo que se hacía antes y el que se estén rescatando.
Es que
me
él
parece,
estaba más ocupado en su guerrita.
Pues sí, pero me parece que está muy bien que Claudia Sheinbaum rescate el concepto de pueblos mágicos.
Súper.
El Campo Marte será sede de México en Mis Sabores, lo cual también está increíble.
¿Eso qué va a ser?
Pues es un encuentro gastronómico con chefs y cocineros.
Para la gente que no sabe qué es el Campo Marte, es un campo que está en la zona de Paseo de la Reforma, junto al Auditorio Nacional. Es un campo, son varios miles de metros cuadrados.
Es bastante grande.
Es propiedad de la Secretaría de Defensa, pero ahí es donde van a poner esta feria de... Ahí sí voy a ir.
Va gastronomía, hombre, va a haber artesanías, etcétera. Lo que también creo que está muy bien es que el INAH va a meter dinero en los museos, Eduardo, que están sumamente abandonados, estarás de acuerdo conmigo. 12
museos
y zonas arqueológicas, visitas nocturnas, recorridos especiales. Va a haber convocatorias para romper tres récords Guinness. Entre ellos, la camiseta humana más grande, la clase de fútbol más grande y el mural futbolístico más grande del mundo. Son ejercicios de mercadotecnia, no le veo tanto valor. Lo que sí es que el plan de Jóvenes Construyendo el Futuro va a meter 5,000 jóvenes en actividades de turismo, lo cual está también bien.
Y va a haber 74 mundialitos.
Sí, la CONADE le va a meter a 74 mundialitos, a ver si en uno de esos ganamos. Y el DIF organizará 63 torneos en 377 escuelas de fútbol y 266 murales técnicos. Mira, me parece que está muy bien. La
es
Profeco va a estar. Está muy bien, hay que hacerla.
Para
el
que
turismo
todos
es muy
disfrute
bueno.
El mundial, porque generalmente quienes lo disfrutan son los que pueden ir a un evento o los que pueden pagar el pay-per-view en la tele. Ahora, la presidenta insistía, se van a poner lugares donde la gente pueda ver los partidos. Es un acuerdo que ha de haber logrado con la FIFA, ¿eh?
Pues mira, cada vez más estos fan zones que se les llaman son comunes, ya son parte de. Entonces, qué bueno que lo hicieron.
Muy bien.
Ahora da resultados.
Muy bien, me gusta. Mensajes, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información, comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en ex, arroba Ruiz Gili.
Vámonos a Hermosillo, Sonora. Ahí está nuestro queridísimo Marco Paz Pellat. ¿Qué hombre, Marco?
Qué gusto saludarte, Eduardo.
A ver, el índice global de crimen organizado 2025 se acaba de dar a conocer y pues México no sale muy bien librado en este índice, ¿verdad? No te rías.
Para nada, pues, desafortunadamente.
Se ríe Álvaro, caray.
Tienes razón, yo también me reiría, ya no nos queda otra cosa, porque esta organización es parte de una iniciativa global contra el crimen transnacional. Está con sede en Suiza y agrupa a más de 350 especialistas alrededor del mundo que hacen esta evaluación año con año. Y en esta ocasión, la conclusión es que en México tenemos mercados criminales muy fuertes y una capacidad institucional que no avanza al mismo ritmo. No,
explícame una cosa, estos especialistas, ¿cómo lo miden?
Digamos, ellos hacen medición de diferentes aspectos, ahorita te digo con precisión, revisan temas de transparencia gubernamental, cooperación internacional, marco de políticas y leyes nacionales, sistemas judicial y de detención, aplicación de la ley, integridad territorial, etcétera. Es un índice muy completo.
Tráfico, ¿verdad?, de drogas, tráfico de personas, tráfico, exacto, de armas, minería ilegal, extorsión, grupos criminales, cárteles, mafias, pandillas, corrupción, ¿sí?, asociada.
Y lo delicado todo de esto, Eduardo, es que con una puntuación de 7.68, donde 10 es lo máximo y 1 es lo mínimo, nos convertimos en el tercer lugar global.
Pero ojo, o sea, cuando dices 10, estamos de la fregada.
Sí, 10 es
cuando
lo
estamos
peor.
Estamos en 1, sí, estamos a todas.
Estamos muy bien, okay, exacto. Bien. Y estamos solamente por debajo de Myanmar y Colombia. Y la separación no es muy grande. Myanmar tiene 8.08 y Colombia 7.82 contra el 7.68 de nuestro país. El informe dice que hay una fuerza muy fuerte, muy poderosa, perdón, de las drogas, de armas, de personas y la extorsión, que ellos lo califican como un impuesto criminal que afecta a pequeños comercios, transportistas y empresas en todo el país. Dicen que el tráfico ilícito de migrantes y drogas sintéticas está alcanzando niveles críticos y, sin embargo, institucionalmente no estamos a la altura. La resiliencia o la capacidad institucional la califican en 4.5. 4.5. Y dice que hay zonas en el país donde el Estado no ejerce control pleno, la justicia es lenta, con alta impunidad y la prevención del delito es débil.
A ver, todo está muy bien. ¿Qué sugieres, mi querido Marco?
Fíjate que esta organización da una sugerencia que va muy alineada con lo que ha propuesto el presidente Trump, con todas las asegúnes que tiene. Dice que la mayor posibilidad de que pueda enfrentar esta pandemia criminal es la cooperación internacional, que México tiene los marcos legales y regulaciones suficientes para poder tener el apoyo con datos, inteligencia, análisis territorial y monitoreo financiero para acabar con estos grupos.
Pero ya no tiene eso, Marco, ya lo tiene.
Pues por lo visto no está funcionando a la velocidad pues se requiere.
Es que no sé si escuchaste la primera parte de este programa.
Sí.
Lo que dijimos es, no, sí, tenemos la infraestructura, tenemos un sistema de impartición de justicia muy deficiente, un sistema de procuración de justicia muy deficiente, policías muy corruptas, colusión del crimen con autoridades, fundamentalmente municipales y algunos estatales.
Cárceles.
Que funcionan que como call centers. O sea, está duro,
¿no? Lo dice,
¿no?,
tal cual lo que tú mencionaste, Eduardo, tal cual lo establece o lo reconoce este índice. Dice, una forma de moverse rápido es profundizar en la cooperación internacional porque estos grupos tienen presencia en varios países.
A mí me gustaría que nos diera un buen ejemplo Donald Trump y Estados Unidos, ya que lo traes a colación, de ejemplo de cooperación. Yo no he visto una sola campaña que hagan en Estados Unidos, tal vez tú sí, o tú Álvaro, que eres mercadólogo, para prevenir el consumo de drogas.
Son esfuerzos muy débiles los que han hecho. Digo, realmente no merecen.
Esa sería una buena manera de decir, estamos colaborando con México, vamos a tratar de bajar la demanda de drogas para que los
y el contrabando ilícito de armas,
menos.
Querido Eduardo.
¿Mandé?
El contrabando ilícito de armas, que es un gran problema.
Tampoco veo que hagan mucho, porque Trump dice que no está contento con México. Pues yo creo que México tampoco está contento con Estados Unidos.
Podrían ayudar más.
La calificación 7.68, en el año 2023 fue de 7.57 y 2021 fue de 7.56. O sea que en los 4 años esta calificación dentro del índice global de crimen organizado ha ido empeorando, muy ligeramente, pero empeorando en vez de ir mejorando. Y esto se amarra mucho a los estudios del INEGI de la percepción de seguridad pública, donde la gente, comparando un año hacia acá, se siente más insegura en su ciudad, pese a los buenos datos que en la mañana dan en contra de la delincuencia. El problema es que la lucha contra la delincuencia está medida de acuerdo a las carpetas de investigación y a las denuncias, que sabemos que son, si bien va en algunos delitos, el 10% de los delitos se reportan.
No, hombre, la cifra negra es muy grande.
El único que se mide correctamente es el homicidio, porque hay cadáver.
Pero mira, yo lo que te diría es, de parte de Estados Unidos, una de las pocas, porque tampoco hay tantas campañas antidrogas, por supuesto está la que inicia, si mal no recuerdo, la esposa de Reagan, que era solo
sí,
no.
Que poner un huevo frito en un sartén si consumes
pero
una
es para
droga.
Que es para que tomemos un poco el marco de tiempo desde cuando no ha habido innovación en campañas, aunque sí hay una campaña muy asociada al slogan de Trump, que es Make America Fentanyl Free Again, que está jalando del eslogan publicitario
de
Donald Trump. Pero curiosamente, esas campañas son pagadas por personas, por empresas, no son fondeadas.
Y no son masivas.
Y porque Estados Unidos dependía de los anuncios públicos, que eso tiene que ver con los programas de radiodifusión fundadas y patrocinadas por el gobierno.
Le
quitaron todo el presupuesto. Entonces, lo poco que se hacía en Estados Unidos, me temo que se ha debilitado, pero que nos quedamos nosotros solos y nosotros tendremos que... Entiendo la cooperación internacional, Marco, pero me parece que no veo quién nos vaya a venir a rescatar. Es un problema que tenemos que resolver nosotros.
Hay intercambio de información, definitivamente. Muchos capos han sido agarrados por intercambio de información.
Ciertamente.
Muchos cargamentos de drogas se interceptan porque hay intercambio de información. Este no es el problema. El problema es que a veces llega la información y de repente esta información se puede filtrar a una autoridad que está coludida con una organización criminal. Aquí entonces regresamos al problema de siempre. Policías corruptos, gobernantes corruptos, cárceles infiltradas. ¿Qué hay de nuevo?
No, desafortunadamente no hay nada, pero lo que sí hay de nuevo es que somos el tercer país con mayor índice de criminalidad organizada a nivel mundial.
¿Sí?
O sea, ya estamos llegando a niveles que, pues, la verdad, no se podrían ver ni imaginado un mexicano. Entonces sí tiene que haber una reacción mucho más rápida del gobierno, más frontal. Sí ha avanzado este último año, hay que decirlo, pero no ha sido suficiente. Tienen que acelerar el paso.
Nunca va a ser suficiente. Si tú vivieras hoy en Dinamarca, tal vez hay unos daneses ahorita en un programa como este, quejándose de que los asaltos han subido y que hay que arreglar el asunto. Claro, viven felices y contentos, pero como hay, y sí es cierto, han subido los asaltos.
Bueno,
entonces,
tan solo ver los parámetros que tiene Donald Trump para la ciudad de Washington DC, comparado con México. Si está él desesperado por Washington, que se venga a una ciudad mexicana un fin de semana y seguramente no estaría
contento tampoco. Porque Trump exagera todo además.
Bueno, pero en fin. Ahí está.
¿Qué más, mi querido Marco? ¿Qué más puedes añadir a esto?
Yo te diría que por más que se trate de descalificar lo que pasó con la marcha de la generación Z, que tiene sus
yo la descalifico, y sabes que lo descalifico.
Pero ¿sabes lo que es rescatable, Eduardo? Que en algo sí tienen razón. El problema de la falta de seguridad y la falta de combate a la corrupción es una realidad. Nadie la puede negar.
Nadie la está negando. Yo no la niego. Nada más que el último Latino Barómetro dijo que para la generación Z la inseguridad no es el principal problema que le afecta. Y esa fue una de las banderas que nos quisieron vender. Lo que a la generación Z, de acuerdo a una encuesta muy seria, que tú la conoces, yo también, lo que más les causa escozor es la inseguridad económica, la falta de oportunidades. Sí. O sea,
de crecimiento.
Entonces yo por eso... Mientras yo no sepa quién organizó esta marcha en la cual abundaron personas de la generación, ¿cómo se llama la generación antes de la Segunda Guerra Mundial?
Baby boomers.
Digo, de repente parece una marcha del
hubo de todo.
Del INAPAM. De ¿no? Hubo muy pocos jóvenes, Marco, y tú lo sabes.
Yo creo que también hay que decir que se volvió un movimiento a nivel nacional. 50 ciudades marcharon también.
Está bien. Yo sé que tú marchaste seguramente, ¿no?
El tema es este, Eduardo. Sí tenemos un problema muy serio. Este índice lo vuelve a recalcar.
Totalmente.
Y sí tenemos que hacer más.
Bien, nos tenemos que ir. Marco Paz, gracias.
A ustedes, un abrazo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Exactamente, faltan 13 minutos para la hora. Bien, ahorita estuvimos con Marco Paz Pellata hablando sobre este índice global de crimen organizado, y sí es terrible. Tercer lugar, de acuerdo a este índice, abajo de Myanmar y de Colombia. Myanmar, que es un estado gobernado por una junta militar, terrible. O sea, la junta militar parece que es la que encabeza el crimen organizado aquí. Pero hay otros índices que miden la seguridad y la inseguridad en un país, y en todos, en casi todos, me corrijo, México no sale bien librado. Está el índice global de paz, que mide qué tan pacífico o qué no tan pacífico es un país. Aquí México ocupa el lugar 138 de entre 163 países. Quiere decir que está entre los 25 países menos pacíficos del mundo. Después está el índice de fragilidad de los estados. ¿Qué tan frágil es un estado? Estamos en el lugar 83 de 179 países. Fragilidad media alta. O sea, ¿qué quiere decir? Instituciones débiles, que son las que componen la gran parte del estado, ¿no? Índice global del terrorismo, 34 de 163. México padece terrorismo criminal, no terrorismo ideológico. Y este índice mide el terrorismo ideológico. O sea, México no es un país que entras al cine y que un terrorista ideológico puso una bomba y vuela al cine. O eventos como han pasado en París, como han pasado en muchas ciudades europeas, o asiáticas, o africanas. Después está el índice de crimen 2024 de Numbeo. Esto es por encuestas. La gente entra al sitio de Numbeo y dice, yo opino. Es el décimo país con mayor percepción de criminalidad, especialmente en ciudades como México, Ecatepec, Tijuana y Acapulco. Después el Banco Mundial y la Organización de Naciones Unidas contra la Delincuencia tiene la tasa de homicidios. Con 24 homicidios por 100,000, México está entre los 10 y 15 países más violentos del mundo en homicidios. En números absolutos, México suele estar en el top 3 del planeta, junto con Brasil e India. Hay expertos que dicen que si eliminamos los homicidios que se registran entre malhechores, México no tendría una alta tasa de homicidios. Estaríamos sobre los 10, pero estamos en 24 porque, bueno, porque están matando entre ellos, lo cual no es nada agradable y lo cual no es nada positivo. Después está el índice global de esclavitud. Este índice dice que hoy en el mundo hay 341 mil personas en una situación de esclavitud. México está en la mitad inferior del mundo, menos afectado que países africanos, pero peor que la mayoría de América Latina. ¿Y esto por qué existe? Por el gran tráfico de personas que se registra en nuestro territorio. Después está el índice de riesgos de derechos humanos. En México está en la categoría de riesgo extremo. Está entre los 30 países con mayor riesgo de violaciones graves, desapariciones, ataques a periodistas, ataques a líderes sociales, violencia policial e impunidad. Después está el índice global de riesgos de ser secuestrado. México, muy alto riesgo, es entre los 10 países con mayor riesgo de secuestro y extorsión a nivel mundial. Y por último, está el proyecto de justicia mundial, que es el índice del Estado de Derecho. México está en lugar 113 de 142 países. Es decir, que nomás hay 29 países peor que nosotros en lo que es el respeto al Estado de Derecho. Ahora, todo esto ratifica esto lo que hemos estado hablando.
Ratifica el tema del día de hoy, pero también creo que hay que entender cuáles son las consecuencias y algunas de las consecuencias de la imposición del Estado de Derecho, que creo que todos estaríamos de acuerdo en que se estuviera más presente, digamos. Ahora, cuando hablas de estos temas, seguramente a ti te pasa, a mí me pasa, que la gente inmediatamente se va al caso de El Salvador. Yo una cifra que quería traer es el número de personas encarceladas por cada 100,000 habitantes. ¿Mm? Y el líder de la región, por mucho, es El Salvador. Tiene 1,659 personas en la cárcel por cada 100,000 habitantes.
Encarcelados sin juicio o acusación de por medio, ¿eh?
Bueno, pero
ahí te agarran y vas.
Ahora, ves a Cuba en lugar 2 con 794, Panamá 527, Uruguay 449, Brasil 416, Antigua y Barbuda 400, y así me voy a seguir.
¿Y dónde está México?
¿Y dónde está México? 185.
Sí, porque la impunidad explica
La impunidad se explica libres. Que no encarcelamos. Estamos abajo junto con Puerto Rico, Jamaica, Guatemala y Haití, uh-huh. Y no tenemos un país seguro. O sea, se podría explicar que tuviéramos 185 presos por cada 100,000 habitantes, siempre y cuando tuviéramos un país seguro.
Entonces, menos no tenemos inseguro.
Sí, o menos inseguro. No tenemos, creo que tampoco queremos llegar a un extremo de tener 1,659
presos. No, yo no quiero estar como El Salvador, pero...
Pero no podemos estar en el fondo de la tabla de personas en la cárcel, porque quiere decir que no hay impartición de justicia tampoco.
Mira, si la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resuelve de alguna manera importante estos temas, va a pasar a la historia.
100%.
Porque ninguno de sus antecesores, desde Don Guadalupe Victoria, lo hizo. Ahí está el reto. Ahí está el reto. Nos vamos, Álvaro Ratinger. Qué bueno que regresaste bien de Portugal.
Encantado de estar aquí.
Y que te fue bien.
Súper bien.
Un día nos tienes que hablar de todo lo que haces en esas cosas, cara. Yo creo que es turismo. Te vas de turismo.
Sí, ojalá.
Nos vamos. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de regreso a las 4 de la tarde. Sigan aquí en Fórmula, Raúl Orbañanos y los deportes, y pasen una agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.